una vez también hace ya 2 o 3 años que me escondí en un cuarto que tengo más retirado con mis hijos porque los tiros eran mi propio callejón. Estaba haciendo la cena y sentí un ruido muy, muy fuerte y me asomé efectivamente, cogí a mis niños, me encerré en un cuarto porque yo dije, están en la calle, vivimos en un segundo, pero bueno, ¿quién te dice que no se puede desviar un disparo? Y de algún modo, lo malo de allí es que te habitúas a ir a esas cosas.
Bueno, qué barbaridad. Parece una historia de película, pero no. Es el testimonio de María, una madre que tuvo que esconderse en su propia casa con sus hijos porque justo debajo de su vivienda había un tiroteo. Ahora te contaremos su historia, porque puede parecer un hecho aislado, pero lo cierto es que las reyertas, el tráfico de drogas o la marginalidad están a la orden del día en muchos barrios de España, sobre todo en la periferia de las grandes ciudades. Ojo, esto no quiere decir que no vivamos en un país seguro, que las fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado hacen una labor excepcional. En el podcast Imparables, que se emite en cope.es, han hecho una radiografía de algunos de estos barrios conflictivos. Tomaron como referencia los rankings que aparecen en los portales de Internet y la lista puede ser algo subjetiva, pero no van desencaminadas. Te aseguro que conociendo la realidad de estos barrios, una se siente aún más afortunada de vivir en zonas que no están marcadas por la marginalidad. José Melero, codirector de Imparables, bienvenido al fin de semana.
¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. José, empezamos el
Sí.
recorrido en Almanjayar, que es un barrio situado a 3 kilómetros del centro de Granada, que es, por cierto, una de las ciudades con más ambiente de España. Cuéntanos cómo es este barrio.
Bueno, una ciudad maravillosa, pero eso sí, cerca y a la vez lejos de la zona de ocio de esa ciudad, se pertenece a la zona oscura granadina Almanjayar, al ser uno de los más degradados de Andalucía, donde personas humildes y trabajadoras, Rosa, malviven, bueno, con vecinos conflictivos que han ido inundando el barrio, donde la policía, bueno, pues te puedes imaginar, brilla por su ausencia, el correo prefiere, por ejemplo, no pisar su suelo, y ni siquiera cosas tan cotidianas, ¿no? Como los repartidores de pizza a domicilio tampoco quieren hacer allí su entrega por miedo a que les roben.
Y ahí es donde situamos la historia de Mari.
Sí, en este contexto ha vivido desde pequeña Mari, ya es madre, tiene 3 hijos, mantiene en su retina, eso sí, desde su infancia algunas imágenes vividas en el barrio durante su niñez, algunas tremendas, presencia de jeringuillas, yonkis, peleas,
Caray.
tiroteos, incendios,
Pero
escuchamos.
claro, que siempre ha sido igual. Siempre se ha escuchado desde tiroteos, desde peleas, desde cubos de la basura ardiendo, pisos que han entrado con una pata que le anda a la puerta y 20.000 cosas.
Claro, pasaba el tiempo y como Mari, allí la gente crece casi al mismo ritmo que los conflictos en todo este barrio, donde la honradez del trabajo se cambia por el tráfico de drogas. Menuda situación,
Sí,
José.
además, tras años de sinsabores, pues claro que María decidió, Rosa, abandonar junto a sus 3 hijos la vivienda. Asume que antes o después lo va a perder la vivienda porque la van a ocupar ilegalmente, es un hecho. Y fíjate que la decisión la maduró una tarde que lincharon a su hijo de 12 años y a su sobrino.
Una tarde a las 5 de la tarde, pues mamá, por favor, déjame que me vaya con el primo. Y claro, me asomé y vi que había bastantes equipos jugando. Digo, bueno, pues no le va a pasar nada. A los 10 minutos estaban en la puerta con la cara hinchada. Y claro, ya al entrar, pues dice que se acercaron 2 chiquillos con 16 y 17 años. Y ya hasta le dijeron que, por ejemplo, pues tú me has quitado una llave. Le dijeron a mi chiquillo le dijo, no, yo no te he quitado nada. Pues pa, guantazo, lo tiraron al suelo, se liaron a guantazos con él. Él como pudo, se pudo escapar. Pero claro, mientras que mi chiquillo se escapó, a mi sobrino le pusieron la cara, que se daba pena.
Pobrecito, fíjate el hijo con 12 años.
Ya ve.
Bueno, lo peor de estas situaciones es la sensación de impotencia, ¿no? Porque, claro, son barrios en los que se conocen todos y es que no se ve realmente cómo actuar.
Y mejor no actuar, ¿eh? Porque te acercas a los agresores de su hijo o a lo de su sobrino y claro, puede haber represalias porque no vea cómo se las gastan en el barrio.
Y la realidad de esto es que no puedes ir ni decir absolutamente nada, ni puedes subir al campo de fútbol, porque, claro, si tú a lo mejor vas y te ensartas con esos niños o le dices cualquier cosa a esos niños, como cualquier madre, se viene toda la familia. Entonces ya sí que es verdad que te buscan la tuya.
Vamos, que pese a ser
Fíjate.
madre, fíjate, no puede ni defender a su hijo.
No, no, claro. Y
Muy
lo más
triste.
triste de todo es que las amenazas en Almanjayar son de lo más corriente. A ver, que las historias que ocurren allí, historias como la de María, son
Sí,
diarias.
lo habitual, las reyertas, por ejemplo. Una vez Mari y sus hijos, los hemos escuchado, tuvieron que esconderse en una habitación de su propia casa por unos tiroteos que estaban ocurriendo en el callejón, justo debajo de su casa, más propias, ya digo, las escenas de la película del oeste, pues son
Claro,
cosas que pasan, sí.
igual, fíjate, te pillan subida en el autobús pasando por allí y se lían a pedradas contra los
Sí.
pasajeros o prenden fuego a los contenedores, que eso es algo que Que pasa casi a diario,
sí,
¿no?
de hecho lo nos lo contó también en una ocasión, que estaba esperando 20 minutos, estuvo esperando y que vio de todo ahí.
Caray.
Quema de contenedores, tiroteos, también tirando pedradas también a los choferes de autobús, en fin.
A todo eso.
Una imagen un poco lamentable.
Bueno, pero no solo pasa en este barrio de Granada, no. También sucede en otros barrios. No sabemos si por fama o realidad. Las 3.000 viviendas de Sevilla, por ejemplo, lidera todos los rankings como el barrio más peligroso de España. José, cuéntanos tú que lo sabes, ¿cómo está conformado este barrio?
Sí, está compuesto concretamente por 6 barriadas, pertenecen al distrito Polígono Sur. Las más conflictivas son 2, la de Murillo y Martínez Montañés, conocida también como Las Vegas. Pese a que las administraciones locales invierten cada año en el distrito importantes partidas presupuestarias, bueno, pues los resultados hasta ahora por lo menos no están llegando. Álvaro García es uno de los periodistas de la capital hispalense que, bueno, mejor conoce las entrañas de esta barriada. El tráfico de droga, te puedes imaginar, es casi lo de menos. Utilizan los pisos que han ocupado después de que sus propietarios lo abandonaran años atrás porque, bueno, claro, no podían más, para instalar sus grandes plantaciones de marihuana.
Caray, esto parece de todo menos aburrido, sobre todo peligroso, ¿eh?
Sí, hombre, claro, es que esto pone en peligro sobre todo la vida de los vecinos por estar todos, casi todos, enganchados a la red eléctrica, y lo peor es que los vecinos de bien, pues, no se pueden quejar porque esta gente tampoco se anda con chiquitas. Son casi mafias.
La droga es lo que predomina en este barrio marginal sevillano, sobre todo, bueno, el tráfico de drogas, pero además ya utilizan los pisos para hacer plantaciones, grandes plantaciones de marihuana y poner en peligro las vidas de muchas personas. Vimos ya el desastre en Barcelona, quemándose un bloque de piso por vivir enganchados. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Los vecinos están asustados, no te puedes tampoco manifestar, porque la verdad que son familias que son como la mafia o peor.
Caray, vecinos, claro, que viven entre el miedo y la resignación y que la mayoría no se pueden marchar por falta de recursos.
Claro, es un barrio popular, un barrio de gente muy humilde. Otros, en cuanto tienen la ocasión, si pueden, pues bueno, se van. Claro, acceder al barrio es una operación además de alto riesgo y que ha experimentado Álvaro García. Yo soy sevillano, tengo 31 años, Rosa, y yo todavía no he ido nunca a las 3.000 viviendas.
No te lo recomiendo.
Hombre, periodísticamente es interesante. Eso lo hizo Álvaro García y bueno, la experiencia que vivió también fue de película, ¿eh?
Hombre, inquietud siempre hay. Nunca sabes lo que te puedes encontrar. Es verdad que cada uno tiene sus fuentes, entra allí con personas que son muy conocidas, pero siempre te mira con recelo. La gente, cuando ven un coche nuevo, una cara nueva, ya te van siguiendo, te siguen motos, te siguen coches, si es algún tipo de policía nuevo o algún tipo de periodista. Los periodistas tampoco somos bien mirados allí porque a ellos lo que les interesa es que no se hable.
Claro. Vamos, que tal y como lo cuenta el periodista, estos clanes no les interesa que la realidad se conozca en los medios de comunicación.
Claro, es que tú fíjate que algunos de los principales atracadores o traficantes de este país se refugian en este barrio.
Por ejemplo, los principales robos a comercios se esconden allí. De hecho, uno de los ladrones más perseguidos actualmente de las bandas de robo de comercio ahora mismo está escondido allí. La policía lo sabe, pero no pueden entrar porque saben que se escabulle con facilidad. Es que la policía no entra.
Fíjate. Bueno, un fenómeno, el de las 3.000 viviendas, que de manera progresiva se está extendiendo también por otros barrios sevillanos.
Sí, hay unos cuantos. Los Pajaritos, que es considerado además el barrio más pobre de España. Bueno, también puede ser algo subjetivo, pero sí, desde luego, muy humilde. También Torreblanca. Y esto, claro, pues está generando pavor entre sus gentes. Y esa es la clave por la cual las administraciones no quieren actuar, porque les interesa es que estén concentrados en un barrio. En cambio, si tú actúas, se van y se van expandiendo.
Sin duda.
Es como la basura.
Sí. Bueno, te damos una última pincelada de un tercer barrio, José.
Sí, El Príncipe, uno de los barrios con mayor índice de marginalidad en España y por supuesto de Ceuta, a la que pertenece.
Sí, ese barrio, por cierto, que hemos conocido todos a través de una serie de televisión, sí. Pero que no todo lo que se contaba en la serie obedece a la rigurosa realidad, aunque la mayoría decían que sí. De hecho, los propios productores de la serie dijeron que eligieron El Príncipe porque era el barrio con más índice de criminalidad de España.
Sí, efectivamente, el desempleo, abandono escolar temprano, pobreza, delincuencia, en fin, eso es el día a día allí. En El Príncipe hay censadas unas 10.000 personas, 10.000 vecinos, de los cuales el 99% son musulmanes, pese a tener nacionalidad española. Y a estos problemas se suman en los últimos años ese proceso de radicalización de un sector de la población, especialmente entre jóvenes, chicos que suelen rondar entre los 16 y 21 años,
fíjate,
sin formación, que se han marchado a los países en conflicto, captados por el yihadismo, y eso es lo verdaderamente peligroso de todo esto.
Sí.
Nos lo cuenta Mohamed, que es un vecino del barrio.
Bueno, el día a día de estos jóvenes, pues estamos hablando de jóvenes que abandonan a edad temprana los estudios. No tienen una capacidad intelectual muy elevada. Son fáciles de convencer, son carnet de cañón, ¿no? Un joven de 16, 17, 18 hasta los 21 aproximadamente cae fácilmente. Los jóvenes pues no tienen otra salida y al final caen en estas redes, ¿no? Al final acaban convenciéndolos y tenemos los problemas que tenemos.
Por eso, por cierto, que Mohamed dice que la serie El Príncipe, ahora que hemos hablado del tema, no le vino muy bien a la fama del barrio, y esto hace que Mohamed, además, esta situación vigile muy de cerca a las compañías de sus hijos, porque claro, teman que también puedan ser influenciados.
Fíjate, es curioso esto que dices, porque según el último estudio sobre yihadismo global en España, este tipo de terrorismo no está protagonizado por inmigrantes musulmanes, sino por descendientes ya nacidos o crecidos en nuestro país. Es decir, hablamos de una segunda generación a la que pertenecen 6 de cada 10 yihadistas detectados desde entonces y que se concentran precisamente en 5 grandes focos de radicalización, y uno de ellos es Deuta.
Sí, también los hay en Melilla, en Tarrasa, Madrid y Ripoll, ligado este último municipio a la célula, acuérdate, de los atentados del 17 de agosto en las Ramblas de Barcelona, sí, y sí. Mucho ojito.
Pues sí, en este caso hablamos del Príncipe, donde encontramos una comunidad llena de barreras, sumida en la pobreza y, en fin, que está considerado pues como uno de los barrios más peligrosos de Europa. Bueno, pues este es el reportaje de esta semana de José Melero. Los publica habitualmente en Imparables, en la web de COPE, en cope.es. Uh-huh. Y ahí es donde podéis visitarlos cuando queráis.
Muy bien. Pues
muchísimas
invitados
gracias.
Invitados están. Gracias, Rosa. Estaba a gusto.
Sí, voy a gusto, ¿eh?
Yo también.
Bueno, cuéntame más cosas luego.
Sí, lo que quieras.
Venga.